Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Turismo en comunidad. La esencia interior de un país abierto al mundo. Nuestra imagen turística. Radio Exterior de España.
Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido.
Seguir la sombra de Daniel Sampera en los primeros días del otoño de 2018 por las calles de una Barcelona radiante bajo un cielo limpio y un sol todavía vivo que calienta la Rambla de Santa Mónica y a sus miles de paseantes venidos de todo el mundo. Un escenario radicalmente diferente al descrito por Carlos Ruiz Zafón en su célebre tetralogía iniciada con La sombra del viento. Pero la pasión por su mundo literario es tal que una de las rutas turísticas más demandadas por los propios barceloneses es esta. Empezamos en el corazón del barrio gótico, en el local de Cultruta, quienes amablemente nos dejan que los acompañemos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Vamos a empezar la visita de Carlos Ruiz Zafón. Yo me llamo María Jesús. ¿Habéis hecho visita con nosotros alguna vez? Bueno, los que habéis hecho visita ya sabéis de qué va, los que no, nosotros hacemos visita con un emisor receptor, que es un aparatito que sirve para que yo pueda hablar por micro y vosotros me escuchéis directamente en la oreja y no molestemos a la gente, ni hagamos ruido, ya veréis que es muy cómodo. Os voy repartiendo los aparatos y vamos haciendo pruebas, os repartiré también auriculares si no tenéis, si tenéis auriculares vuestros pues mejor porque serán más cómodos, vamos haciendo pruebas.
Bueno, que me oís todos, venga. Pues, a ver, antes de empezar la visita, me gustaría preguntaros, ¿quién se ha leído La sombra del viento? Bueno, bastantes. ¿Y cuánta gente se ha leído el siguiente libro, que es El juego del ángel? Venga, vamos para nota. ¿Quién se ha leído El prisionero del cielo? Y el último, Las 900 páginas del laberinto de los espíritus. Uy, qué poquitos. Bueno, no pasa nada. Solamente os lo pregunto para que no haga spoilers, así que cada vez que vaya a hacer un spoiler, los avisaré y espero que os entren ganas de acabar de leerlos todos. Así que, si me oís todos bien, nos levantamos y nos vamos para la calle. Solamente avisaros que ahora los turistas sois vosotros, porque vais con el radioguía colgando, así que tenéis que tener más cuidado con los manguis, etcétera, etcétera. La visita empieza aquí, acaba en la estación de Francia, dura 2 horas. Así que, bueno, vámonos a la calle.
Venga, giramos aquí a la izquierda, vamos a poner a verde.
Mi padre y yo vivíamos en un pequeño piso de la calle de Santa Ana, junto a la plaza de la iglesia. El piso estaba situado justo encima de la librería especializada en ediciones de coleccionista y libros usados de mi abuelo. Un bazar encantado que mi padre confiaba que algún día pasaría a mis manos. Me crié entre libros, haciendo amigos invisibles en páginas que se deshacían en polvo y cuyo olor aún conservo en las manos.
Es decir, aquí dice, en un pequeño piso en la calle de Santa Ana, es decir, en esa calle, cerca de la plaza de Santa Ana. Así que con un poquito de imaginación, probablemente la parte trasera del piso daría aquí. Luego saldremos e intentaremos buscar dónde está la casa, ¿no? La librería de los Sempera, ¿vale? Pero vamos a hablar de este entorno, porque en esta iglesia pasan cosas. Aquí se casa gente. ¿Quién se casa aquí? A ver. No se casa aquí. Esto es la hora de la siesta, ¿eh? ¿Habéis tomado café? Os lo he dicho que tomaréis café, ¿eh? No se casa aquí Daniel, herido, con una chica embarazada. Bea, mira, por ahí van diciendo que sí. Ay, por ahí van cayendo. ¿No os acordáis al final? Daniel y Bea, hay una escena final, una persecución, una pelea. Daniel sale, le disparan, ¿sí? Y ella está embarazada, Bea está embarazada. Y consiguen escaparse de la casa de los Ayala, que estaba en la avenida de Tibidabo, ¿sí? Bueno, vamos encontrándolo. Bien, al final se enamoran, se casan, y quien les busca al párroco es un señor con un nombre muy rimbombante, Fermín
Romero de Torres.
Fermín Romero de Torres. Y les busca, entre sus amigos, al capellán, porque el capellán de Santa Ana se niega a casarles. ¿Por qué? Porque ella está embarazada. Así que tiene que irse a su antigua escuela, la escuela de San Gabriel, donde estudiaban Fumero, ¿sí? El comisario, donde estudiaba Julián y donde estudiaba Fernando, el señor Fernando Torres, que era el que finalmente les va a casar en esta iglesia.
Localizamos en las intrincadas calles del gótico la librería de los Sempera, pero qué decepción, no es una librería, es una guantería, eso sí, preciosa, uno de esos establecimientos protegidos que no han modificado su fachada en más de un siglo. La licencia del escritor queda explicada en El laberinto de los espíritus.
La librería tuvo su primera encarnación allá por el año 1888, cuando el tatarabuelo Sempera, entonces un joven que acababa de regresar de sus aventuras como indiano en tierras del Caribe, había tomado prestado dinero para adquirir una antigua tienda de guantes y transformarla en librería.
Pues sí, tenéis razón. Este es el establecimiento que inspiró a Carlos Ruiz Zafón para ubicar la librería de los Sempera, ¿no? Que era librería y vivienda. Una tienda que es de principios del siglo XX y que está en ese listado, ¿no?, que se creó en los años de los Juegos Olímpicos del 92 de Barcelona, Posamaca, esta lista de establecimientos emblemáticos, de manera que si lo queréis comprar, podéis comprarlo, podéis poner una tienda de motos si queréis, pero no podéis cambiar la fisonomía del local. Estos arcos y estos marcos deben quedarse tal cual, ¿no? Y eso lo vais a identificar buscando las placas que hay en el suelo, ¿lo veis? El padre de Daniel le lleva al cementerio de los libros olvidados, ¿verdad? Y no encuentra un libro, sino que un libro le encuentra. ¿Qué libro le encuentra?
La sombra del viento.
Bueno, este señor es el que está más empollado de todos, ¿eh? Si fuera una profesora, le diría, deja a los demás hablar. No, es broma. Pero es que os veo muy cortados, no puede ser. Lo tenéis aquí, lo habéis leído, lo tenéis aquí, solo hace falta sacarlo. Exactamente. Y es bonito porque no lo explica como que él busca el libro y lo encuentra, sino que es el libro que le encuentra a él, ¿no? Porque hay este componente mágico del cementerio del libro de los olvidados. Bueno, le cae el libro, se lo lee, se lo merienda y le pregunta a su padre, ¿Julián Carax tiene más libros? Y su padre le dice, mira, no soy un especialista en este autor, así que te voy a llevar al mejor librero de Barcelona, un hombre que te va a informar. Y le lleva a ver a Gustavo Barceló, als Quatre Gats, ¿sí? Y allí, ¿os acordáis cuando entra? Lo trata como una piltrafilla, ¿no? Imaginaros, es Quatre Gats, un lugar donde va Picasso, donde va Pere Romeu, donde va Rossignol, donde iban, ¿no? Un lugar así como muy bohemio. y entra el pobre Sampera, humilde con su niño, le mira con un cierto desprecio y le dice, ¿tú qué quieres, Piltrafilla? Él le dice, quiero saber más sobre... y le deja el libro de Julián Carra sobre la puerta, sobre la mesa, y ya Barceló le mira con otro, ¿no?, con otro tono, y le dice, muy bien, muy bien, te voy a presentar a la mejor especialista del libro, que además es una chica ciega. ¿Quién era esa chica ciega tan guapa con la clara blanca, que es el, que era como 10 años más mayor? ¡Clara! ¡Muy bien! ¡Clara! Entonces le dice, ven aquí al Ateneo y te presentaré a Clara, ¿no? Fijaros cómo es la entrada en el Ateneo. A ver si lo encuentro por aquí. Dice...
El Ateneo era y aún es uno de los rincones de Barcelona donde el siglo XIX todavía no ha recibido noticias de jubilación. La escalinata de piedra ascendía desde un patio palaciego hasta una retícula fantasmal de galerías y salones de lectura donde invenciones como el teléfono, la prisa o el reloj de muñeca resultaban anacronismos futuristas. El portero, o quizá tan solo fuera una estatua de uniforme, apenas pestañeó a mi llegada.
Subir, subir un día, tiene una biblioteca brutal con pinturas del Bigatà, de Francesc Pla Bigatà, en el techo, así que si tenéis oportunidad, no la perdáis, porque es un edificio muy bonito.
En esta ruta nos damos cuenta de cómo la literatura en ocasiones se pega de bruces con el sistema capitalista salvaje de una ciudad que ya casi no tiene espacio para los románticos.
Uno de los motivos principales de muchos de vosotros al hacer esta ruta es que os llevemos al cementerio de los libros olvidados. Sí, mira, mira, ¿ves esta cara? Pues os voy a dar una mala noticia. No existe y no vamos a acercarnos ni a la calle. ¿Por qué? Porque la calle es Arte del Teatro, nos queda súper lejos, y porque no hay nada en el Arte del Teatro que nos recuerde ni un poquito a lo que sería el cementerio de los libros olvidados. Así que os he traído a lo que inspiró al cementerio de los libros olvidados, la tienda de Mango. Lo que pasa es que esto no era la tienda de Mango. Hasta el año 1991, esto era una librería. ¿Qué librería era? ¿No os acordáis? ¿Sois muy jóvenes? A ver si lo encuentro por aquí. Mira. Tú no habías nacido, ¿no? Ya, yo tampoco. Mira. ¿Os suena? ¿Esta librería? ¿Habéis entrado aquí dentro? ¿No? ¿No? Bueno, pues aquí, justamente aquí, estaba la librería La Canuda. Una librería del año 1947 que fue cerrada, no, fue cerrada más tarde, en los años 2000 fue cerrada, más tarde, me equivoco. En los años 2000 fue cerrada. ¿Por qué? A ver, adivinad. Pues porque le subieron el alquiler. Es así de claro. Es así. Y se fue La Canuda. Carlos Ruiz Zafón era un cliente asiduo de La Canuda porque fijaros qué aspecto tiene. Libros amontonados por todas partes. ¿Sí? Esto es realmente el cementerio de los libros olvidados. Además tenía unas escaleras que te llevaban hacia abajo. A ver si encuentro por aquí. Mira, ¿veis? Sí, no os quiero convencer, pero es que esto es lo que él dice, es lo que dice Carlos Ruiz Zafón. Pero cerraron la librería, luego uno de los empleados, se llamaba Javier, se la llevó a calle Brook,
La tienda se llamaba Quepos Canuda. El propietario de Canuda le permitió continuar con el nombre, pero añadió la palabra Quepos, que significa huerto o jardín, como jardín de libros. De los 200 libros que tenía, unos se fueron a un almacén de Zona Franca y le cedió unos 2.000 libros al nuevo propietario. Y este año esta tienda también ha tenido que cerrar porque le ha subido el alquiler un 120%. ¿Estamos todas por aquí? ¿Sí? Bueno, Plaza Real, Pasaje Madoz. Madoz, muy importante para la construcción de las murallas, un señor muy importante. Otro día hablamos. Y aquí llegamos a la casa de los Barceló. Gustavo Barceló vivía aquí con Clara, que era su sobrina. Y así la describe. Mira.
El piso, un principal, rodeaba la finca y describía un círculo de galerías, salones y pasillos. Seguía la Bernarda a través de una galería rebosante de follaje y especímenes del trópico que constituían un auténtico invernadero. El acristalado de la galería tamizaba una luz dorada de polvo y vapor. Clara me esperaba en un salón al otro lado de este bosque que miraba sobre la plaza.
Nosotros, nunca ha dicho Zafón en qué apartamento se ha basado. Nosotros hemos elegido este porque tiene esquina, da una entrada al pasaje y la otra a la plaza, y porque tiene esta galería, que es una galería, ¿no? Porque tiene una superficie que es este lado aquí y en el otro lado. No quiere decir que este sea el apartamento, pero imaginamos que tiene que ser una de estas esquinas, ¿sí? Además, fijaros, esto es algo muy característico de Zafón, qué bien describe, ¿no? En un segundo, lo voy a releer a un trozo. Galería rebosante de follaje y especímenes del trópico que constituyen un auténtico invernadero, el acristalado, ¿no? Os habéis metido dentro, ¿no? Y es que Zafón describe muy bien. Es un gran escritor de escenas, porque en realidad él escribe como un guionista. Él estudió periodismo, lo que pasa es que se metió en la publicidad y antes de escribir libros escribía guiones para anuncios o guiones para historias cortas, pero finalmente decidió escribir la trilogía de la niebla, luego Marina y luego la tetralogía. Bueno, ¿qué pasa en la casa de Gustavo Barceló? Recordamos, es el cumpleaños de Daniel. Su padre le ha regalado una pluma que siempre veía en una tienda, que decían que era de Víctor Hugo, que era carísima. Su padre estuvo ahorrando para comprársela. Se la regala, pero ¿qué hace Daniel? Pasa de la pluma completamente. ¿Por qué? Porque él ha invitado a Clara a su cumpleaños, pero ¿ella va a venir? No aparece. Quien aparece es la Bernarda, la criada. Aparece con seguramente un plato, no habían tuppers en los años 50, con un poco de comida, ¿no?, en regalo, pero Daniel está absolutamente decepcionado y triste, pasa de todo, sale corriendo y se va a las golondrinas, allá al puerto. Y en las golondrinas se encuentra con un señor con media cara quemada, que es el famoso Julián Carax. Él no sabe quién es, ¿eh? Y le dice: tienes que recuperar el libro, porque Daniel ha sido tan iluso que le ha regalado el libro a Clara. Y él, como está enfadado y despechado, dice: pues venga, va, lo voy a recuperar. Viene corriendo de noche aquí, se choca con un borracho. El borracho le dice: ¿me dejas entrar, que tengo frío? Y él pasa de él. ¿Os acordáis de esto? Entra adentro y se encuentra a Clara. ¿Pero con quién se encuentra Clara? Con el profesor de piano, que se llamaba el señor Neri. ¿Y qué estaban haciendo juntos? Pues Puccinellis.
Bueno, la estación de Francia. Un lugar que aparece muchas veces en la novela. Primero os explico, es una estación. Lo que veis, estos arcos y los que parecen como la estación de Orly, de Gare du Nord, Gare d'Orly de París. Perdón, la estación en francés es terrible. Me disculpo. son de 1929. Esto se hizo así durante la segunda exposición universal. Pero la línea de tren existe desde 1848. Es la primera línea de tren de la península. Unía Barcelona con Mataró. Un poco ambicioso. Sí, exactamente. Pero luego enseguida añadieron pequeñas. Y finalmente se llamó Estación de Francia porque la alargaron hasta Francia. Ahora ya no. Ahora, bueno, sí continúa yendo a Francia, pero la mayoría coge el AVE en Sants, ¿no?
Quizá la despedida más emblemática es la de La Sombra del Viento, en la que ya sabéis que Julián tiene que irse sin su amada.
La estación de Francia estaba desierta. Los andenes con vados en sables espejados que ardían al amanecer y se hundían en la niebla. Julián se sentó en un banco bajo la bóveda y sacó su libro. Sabía ya que Penélope no acudiría a su cita. Sabía que subiría a aquel tren sin más compañía que su recuerdo. A la 1:05, el jefe de estación dio la llamada final para los pasajeros con destino a París. El tren había empezado ya a deslizarse por el andén cuando Julián se volvió para despedirse de su amigo. Miquel Moliné le contemplaba desde el andén con las manos fundidas en los bolsillos. «Escribe», dijo. «Tan pronto llegue te escribiré», replicó Julián. «No, a mí no. Escribe libros, no cartas. Escríbelos por mí y por Penélope».
Y así empieza la siguiente saga, ¿no? La siguiente parte del libro, ¿no? Con este libro que luego va a encontrar Daniel y va a buscar quién lo escribe. Así que aquí tenemos el principio y el final de la novela. Y no solo eso, un episodio que sale en El prisionero del cielo, muy divertido, en el que Fermín de noche no puede dormir y vive cerca de la estación de Francia y busca algo para comer. Y solamente encuentra aquí un producto que son los sugus, ¿no? Cuando lo leáis, os van a entrar unas ganas de comer sugus. Siempre, siempre, siempre. Lo que pasa es que, de nuevo, voy a romperos la ilusión. Los Reyes Magos son los padres y los sugus son de los años 60, cuando Fermín viene aquí en los años 30-40. Pero da igual, lo importante es la magia. Y con este spoiler acabamos la visita.
Después de más de 2 horas de ruta, las piernas cansadas, pero el interés por el universo Zafón más despierto que nunca. Para aquellos que han leído los libros, por repasarlos con la imagen de sus escenarios vivas en la retina. Para aquellos que no lo han hecho, por completar la historia que nuestra guía María Jesús nos ha ido contando a retazos.
Me gustó mucho porque me gustaron mucho las novelas y lo quería ambientar y localizar lo que Ruiz Zafón imaginó. Y bueno, es muy interesante comprobar.
Bueno, me ha parecido muy bien organizado, muy interesante. La verdad es que te motiva a volver a leer y a hacer más rutas, sinceramente.
A ver, es exactamente un seguimiento del libro. Lo que pasa es que yo me he leído solo La Sombra del Viento. Y ahora me da pie a hacer, porque yo no tenía ni idea que eran 4 libros. O sea, tengo mucha faena por hacer, ¿eh? Mucha faena. Y me he quedado ahí en medio porque te quedas encajado y dices, ostras, ahora tengo como 4, 5, 6 meses hasta que me lo pueda leer todo y volver a hacer la ruta, porque es una cosa que la tienes que volver a hacer, es un pique. Ostras, es que es eso, te has leído un solo libro y te quedas como encajado ahí en los 3 libros que te quedan.
Carlos Ruiz Zafón publicó su Sombra del Viento en 2001. En 2016 completaría la tetralogía. Desde entonces ha vendido más de 25 millones de ejemplares en todo el mundo. Nunca ha querido vender los derechos de sus novelas para que pasen a la gran pantalla. Siempre ha dicho que sería una traición a la literatura. Su historia y su amada Barcelona pueden revisitarse siempre de la mano de un buen ejemplar y de un buen guía. Desde Barcelona, Soraya Rodríguez, Radio Exterior de España.